Hernán Cortés, 1.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Publicó en 1990 y anticipándose a las conmemoraciones relacionadas con el quinto centenario de esto que los fervorosos hispanistas llaman descubrimiento de América y los enemigos de una celebración por este motivo llaman encuentro de dos mundos, un libro magistral. Nada más oportuno para leer en estos tiempos en que se conmemora la llegada de Colón, el quinto centenario de la llegada de Colón a las costas americanas, que este libro extenso y maestro de José Luis Martínez. Se inicia el libro con una serie de curiosos epígrafes, entre los cuales pueden destacarse algunos, como el de Lope de Vega, con que se inicia la serie de epígrafes. Cortés soy el que venciera por tierra y por mar profundo, con esta espada, otro mundo, si otro mundo entonces viera. Di a España triunfos y palmas, con felicísimas guerras, al rey infinitas tierras y a Dios infinitas almas. Lope de Vega. Oeste, muy revelador para el pensamiento de nuestros días, que es de Octavio Paz. Apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Investigador, sabio, lector profundo, José Luis Martínez trata de presentar un inmensamente inteligente y vasto retrato del controvertido conquistador. Como casi todos los mortales, dice al iniciarse su libro, Hernán Cortés fue un tejido contradictorio de bienes y de males, de actos justos o injustos, de grandezas y de miserias, de valentía y de crueldad, de noblezas y de crímenes. Fue, además, una personalidad sorprendente. Las apologías o las condenaciones, dice más adelante, pueden reforzar las convicciones previas de cada uno, pero no logran cambiar el pasado y nos ayudan escasamente a conocerlo mejor. Hernán Cortés Martínez, número 2.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
El libro Hernán Cortés de José Luis Martínez, publicado en 1990, es, como ya dijimos, un ensayo magistral, indispensable en nuestro mundo y tiempo, porque es la más documentada, la más vasta, la más liberal forma de contemplar a un personaje y a una época en este momento. La libertad y aún la frescura literaria del gran ensayo de José Luis Martínez no implica en ningún caso libertinaje, y con toda claridad lo anota el autor en este capítulo, en este pequeño parágrafo que titula La norma y el método de trabajo. La presente obra acerca de Cortés, dice José Luis Martínez, tiene como norma principal la decisión de guiarse por un honesto afán de conocimiento. Como para lograrlo solo tenemos los testimonios del pasado, lo que unos y otros contaron y conservamos, se evita todo vuelo imaginativo, de modo que cada hecho recogido tiene una base documental. Y cada vez que se llega a episodios destacados y controvertidos, se recogen todas las versiones conocidas, españolas, indias o mestizas, para que frente a las divergencias y contradicciones, sea el lector el que juzgue o el que recoja la perplejidad. En algunos casos, el autor interpreta los hechos o da su opinión, pero no omite ninguno de los elementos de juicio que permitan la discrepancia. No son las pasiones, puede anotarse en el espíritu de la advertencia de José Luis Martínez, las pasiones del momento, ni los resentimientos históricos o posteriores a los hechos, los que permiten entender con frialdad y eficacia un acontecimiento de la complejidad y de la importancia de la conquista española y posteriormente de la fundación de la América hispana. José Luis Martínez afirma que se ha apoyado sobre todo en los documentos primarios, ya sean estos, las relaciones y los demás escritos de Cortés, incluida la historia de López de Gómara, en cuanto está compuesta a base de informaciones directas del conquistador, así como en los testimonios antiguos de cronistas e historiadores de inspiración española o indígena. Hernán Cortés, José Luis Martínez.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Hernán Cortés, el demoledor, el destructor de la gran Tenochtitlan y nuestro violento conquistador, no es el único en la historia ni del mundo, ni de México, ni siquiera del mundo prehispánico, es naturalmente el personaje más debatido de todo este periodo en la Nueva España y en el México contemporáneo. Cortés, un guerrero, naturalmente apoyado en todos los pueblos indígenas que lo respaldaron para consumar la conquista. Esto es lo que dicen con frecuencia quienes critican las pasiones antihispanas de quienes intentan restar al conquistador ambicioso que era Cortés todo mérito. No hubiera conseguido consumar su hazaña muy probablemente y hubiera vuelto derrotado a la península ibérica o muerto en la empresa, si no hubiera contado con el apoyo, el disgusto, el descontento y la agresión guerrera de los pueblos que también el imperio azteca oprimía en ese tiempo. Eso ha hecho decir a algún crítico, con ironía contra los exagerados antihispanistas, que la conquista no la hicieron los españoles, sino los pueblos indígenas. Nada mejor para documentarse en esta materia que atender al libro formidable publicado en 1990 en el Fondo de Cultura Económica, por uno de nuestros máximos críticos e investigadores de la literatura y de la historia, José Luis Martínez, que con su libro Hernán Cortés, publicado por el Fondo de Cultura en 1990, nos presenta el trabajo más fidedigno, más documentado, más moderno y más imparcial sobre la figura del conquistador, y no solo sobre la figura del conquistador, sino sobre la época que le toca vivir al destructor de la gran Tenochtitlan. Aunque Cortés reconocía, dice José Luis Martínez, la capacidad política y las aptitudes de los indios de esta tierra, ¿acaso no concedió suficiente importancia a la fuerza y arraigo de su cultura? El trauma de la conquista es una llaga que aún permanece viva en México. Esperanza Zambrano.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Murió el 4 de junio de 1992 la poetisa Esperanza Zambrano. Había nacido Esperanza Zambrano en 1900 y perteneció a la misma generación a la que pertenecen los poetas del grupo llamado Los Contemporáneos y otros autores muy cercanos a ella en amistad y creación, como Rodolfo Usigle y otros autores de teatro de su generación. En 1983, el gobierno de Guanajuato, de la que es originaria, hizo a Esperanza Zambrano un homenaje, y con este motivo también la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México publicó en 1983 una antología de la obra de esta poeta, que, como dice en esa edición titulada La vida plena, José Emilio Pacheco, dejó una obra olvidada que era necesario redescubrir. Publica su primer libro, Esperanza Zambrano, en 1927, época en que empiezan a publicar sus libros también algunos de los grandes poetas de contemporáneos. José Gorostiza publica Canciones para cantar en las barcas en 1925, Carlos Pellicer su Hora y Veinte en 1927. En su antología Mil y un sonetos incluyó Salvador Novo este, que pertenece a una serie de sonetos titulados Sonetos del amor ensimismado, y que escribió Esperanza Zambrano en 1954. ¿En dónde estás, amor, hondo de ausencia, amor como tan mío, desesperado, que vives tan en mí, siempre callado, por no decir a gritos tu evidencia? No pudiendo hacer fe de pertenencia, que ante el mundo juzgarase pecado, te guardas silencioso y obstinado, pecador en ayuno y abstinencia, y aunque negar pretendas tu existencia por el buen parecer, si mal de grado, aquí te estás, amor, hondo de ausencia, en un rincón del alma agazapado, conjugando tu propia desinencia y culpable de culpa sin pecado. Esperanza Zambrano.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
El fallecimiento de Esperanza Zambrano, la poetisa nacida en Guanajuato en 1900 y muerta a los 91 años de edad en la Ciudad de México el 4 de junio de 1992, recordábamos el homenaje que se le había hecho en Guanajuato, su tierra natal, en 1983 y la edición de una antología de su obra que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero reflexionábamos en aquel homenaje a Esperanza Zambrano sobre las razones por las que deserta o calla definitivamente algún poeta de visible talento. Se debe el silencio de algunos escritores, no solo de poetas, a que se practica en la literatura innovadora un género de expresión que exige a los lectores comunes y no cierta respuesta interior, algún sacudimiento estético particular, casi el aprendizaje de una nueva lengua ajena a la del lector? No lo sabemos, pero en todas formas, muchas veces el poeta no espera, se desespera, se desanima, deja de escribir, porque le ocurre, ocurre en casos de poetas muy célebres, lo que a los supremos conjuntos de músicos que dan marco lírico a una reunión. Se sienten solos, nadie los oye durante el convivio, sino como sedante música de fondo. La sordera deprime. En el foro del mismo epónimo Teatro Juárez, donde hacíamos homenaje a Esperanza Zambrano, decíamos esto, pero tampoco mucha gente escuchaba los textos. Leemos hoy unos fragmentos de unos poemas suyos notables publicados en 1931. Poemas sobre las grandes ciudades. Ciudades sodomitas, metrópolis leprosas, bellamente malditas, que incuban contagios de pecados sortílegos y en cuyos templos rojos de mármoles manchados por humanos despojos, entre raras liturgias de histerismo letal, he visto cómo ofician sacerdotes sacrílegos mientras arde el perfume de las flores del mal.